¿Qué tal el frío? ¿Sí? Gracias a Dios que también lo podemos sentir, ¿no? Lo podemos disfrutar. Y pues ya sabemos que es algo que se vive aquí en este estado tan maravilloso de la República, ¿no? Un estado donde hace frío, pero también es rico, ¿no? Apreciamos más el sol, ¿sí o no? Pero bueno, damos gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más. Quisiéramos darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Esta es la casa del Señor y sean todos bienvenidos. Y quienes ya son de casa, pues dispongámonos a recibir la enseñanza de esta mañana con un corazón dispuesto, con un oído de fe, que es lo que ocupa el Espíritu Santo de Dios para transformar nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Abra su Biblia, por favor. Estamos estudiando, iniciando más bien en el estudio de la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1 y nuestra serie lleva por título Obedeciendo el mensaje de Dios. Y este sería nuestro segundo tema, así que si usted está iniciando sus reuniones de este nuevo año, pues estamos iniciando un nuevo estudio y está llegando a tiempo a recibir el alimento de nuestro Señor. Santiago capítulo número 1, verso número 1. ¿Me dicen amén? ¿Sí ya están ahí? Bien, sígame por favor en la escritura. Dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, ¿qué dice ahí, hermanos? Cosa alguna, es decir, que crezcamos espiritualmente, que seamos maduros. Eso es lo que nos está diciendo ahí la escritura. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, ¿cuándo? En todos sus caminos, dice la Escritura. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo de edificación. Encomendamos a ti esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo el que tome tu palabra, Señor, y la implante en cada corazón, en cada mente, haciendo la obra para lo cual tú les has llamado, para lo cual tú los has congregado, que sin duda que es la obra de edificación de una nueva vida en Cristo, que es la que tú quieres que vivamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado en la introducción a esta carta, que fue con la que comenzamos nuestro estudio la semana anterior, acerca de la importancia de la madurez espiritual. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos crecer espiritualmente, debemos madurar en nuestra vida espiritual. Nosotros vimos la semana pasada que el fin de Santiago, al escribir esta epístola, es el ayudarnos a comprender lo que es la madurez espiritual y cómo alcanzar la madurez espiritual, ¿sí? Y para esto, pues, vamos a comenzar por examinar nuestras propias vidas, por examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para ver cómo andamos, para vernos, porque esto es, vernos a la luz de las Escrituras, porque esto es esencial. Y para que eso pueda ser algo real en nosotros, hermanos, es esencial que hayamos nacido de nuevo. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, si nosotros queremos conocer lo que es el ir madurando espiritualmente, sin duda debemos tener una vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin el nacimiento espiritual, sin el nacimiento de Dios, no puede haber simplemente crecimiento espiritual. Porque si no hay vida espiritual, ¿qué va a crecer? ¿Sí? Es por eso que no quise entrar de lleno al tema sin, dejando de lado esto tan importante que también Santiago menciona en la epístola. Mire, ve ahí el versículo 18 de su primer capítulo, que es el que estamos leyendo ahorita, donde él nos habla acerca de la nueva vida, ¿sí? Donde él nos habla del nuevo nacimiento, que la iglesia a quienes él escribe la carta ya debían haber experimentado, lo que ellos ya debían haber vivido como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, ¿sí? Dice, él, refiriéndose a Dios, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces él está hablando a creyentes genuinos, a convertidos. Por eso es que es importante tocar este tema en la introducción. Queremos madurez espiritual, debemos examinar nuestra vida para ver cómo andamos. ¿Sí? Entonces, hay un versículo paralelo en el cual el apóstol Pedro, en su primera epístola, también nos hace referencia a la importancia del nacer de Dios. Mire, vaya primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor. Primera de Pedro 1, 3. Dice la Escritura, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, ¿qué le dije? 1.23, perdón. Es para ver si comenzamos bien y atentos, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno. Sí, no crean que fue un error, fue para ver. Ah, no, yo también me equivoco y se los he dicho. Pero ahí está la corrección. Primera de Pedro 1.23, ¿estamos? Ok, vamos a leerla nuevamente. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, refiriéndose a la simiente de Dios, ¿sí? Del Espíritu en nosotros. Ahora, ¿cómo se produce ese nacer de Dios del Espíritu? Aquí no lo dice la Escritura, dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así como un bebé humano tiene dos padres, ¿sí? También un bebé espiritual los tiene. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Porque eso, o sea, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en un creyente que se ha arrepentido. ¿Sí? Ya hemos citado aquí dos versículos, Santiago 1.18 y 1 de Pedro 1.23, que mencionan la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde nos damos cuenta que la Escritura nos habla que el Espíritu está relacionado con ese nuevo nacimiento? En la entrevista que nos deja ver el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús tiene esa charla, esa plática con Nicodemo, ¿sí? Juan 3, 5 y 6 nos deja ver nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo interviene en esa obra de regeneración, ¿sí? Entonces, ¿cómo nace de nuevo una persona? A veces hemos escuchado mucho hablar del nuevo nacimiento, o quizás nunca lo has escuchado hablar, ¿sí? Del nuevo nacimiento, del nacer del Espíritu, ¿sí? Pero es algo necesario para todo verdadero creyente que se dice cristiano, haber experimentado el nacer de Dios, el nacer del Espíritu. Ya vimos que la Escritura nos deja ver que la palabra de Dios hace una obra. Pero esa palabra tiene que ser usada por medio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ahora, no debemos olvidar, y hago énfasis aquí, que el nuevo nacimiento en una persona Es un acto soberano de Dios. Es decir, este acto milagroso no se da por decir, yo voy a nacer de nuevo, o yo quiero nacer de nuevo, sino que obra la perfecta voluntad y soberanía de Dios en la vida de su iglesia, en la vida de los creyentes. ¿Sí? Sin embargo, aunque es un acto soberano de Dios y el hombre no tiene nada que ver en ese milagro tan glorioso, tan extraordinario en la vida de una persona, digo, quien lo han experimentado, sabemos cuál era nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo, de conocer su palabra y lo que Él ha transformado en nuestro corazón por medio de su palabra y de su espíritu, ¿sí? Y aunque fue un acto soberano en sus propósitos, en sus planes eternos, no podemos dejar pasar aquí, o no puedo dejar de mencionar, que si hay condiciones en el corazón y en la vida de un hombre que se pueden dar, ¿sí?, para que la persona nazca de nuevo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Las condiciones que se pueden dar en el corazón de una persona para que obre esa regeneración por medio del Espíritu en una persona es, primeramente, la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es la fe que tenemos en Él. De saber que Jesucristo vino al mundo, nació de una virgen, cumpliéndose la palabra, la profecía de Dios dada en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que caminó, anduvo entre los hombres, es decir, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado. En una cruz derramó su sangre hasta la última gota para limpiarnos de todos nuestros pecados. Murió en esa cruz. Él gustó de la muerte, ¿sí? Y nos lo dicen los evangelios, ¿no? A Jesús, Él mismo lo dijo, mi vida nadie me la quita, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Yo ofrezco mi vida para después volverla a tomar. Es decir, Él murió en una cruz, pero también nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ajá. Dice la Escritura, en la Carta a los Romanos, que Él fue el primogénito de todos los hijos, para que después de Él, pues viniera esa gloriosa resurrección de todos aquellos que recibiríamos la vida eterna por medio de la fe y que creeríamos en Él. ¿Quién dice amén? Entonces, es la fe en el Señor Jesucristo que viene implicada también en nuestro corazón con el arrepentimiento de pecados. Esas condiciones sí se pueden dar en un hombre, ¿sí?, para que Dios pueda hacer esa obra de regeneración, la fe y el arrepentimiento de pecados, es decir, la confesión de sus pecados. Aunque, vuelvo a enmarcarlo aquí, es un acto soberano de Dios. Ejemplo, cuando usted nació en la carne, usted lo decidió. Usted dijo, yo quiero nacer aquí y quiero que Juanito y María sean mis padres. ¿Usted lo decidió? Dijo, en el año 1500, ¿qué? ¿Qué año nació usted? En el año 1985, vamos a ponerlo jovenazo, ¿no? Ya no tanto, pero bueno. En ese año yo quiero nacer y quiero que mis papás sean fulano de tal. Y ¿usted lo decidió? No. Simplemente nací. Ajá. Dios nos dio vida. Es lo mismo en el sentido espiritual, en el ámbito espiritual. Dios es soberano. Ajá. Y no es que nosotros digamos, yo quiero nacer hoy de nuevo. No, no. Pero repito, hay esas condiciones muy importantes. Las remarco, hermanos, ¿por qué? Porque no podemos entrar al estudio de una epístola que nos habla de una madurez espiritual, de un crecimiento en nuestra de fe, si no hemos ni experimentado el nacer espiritualmente, el nacer de Dios, si en nuestro corazón hay incredulidad, si en nuestro corazón aún no nos hemos arrepentido de la condición pecaminosa de nuestras vidas, no hemos confesado nuestros pecados y no hemos ido a Cristo, en reconocimiento de su señorío sobre nuestras vidas. Sería complicado, ¿no? Por eso es que tenemos que reflexionar, ¿sí? ¿Cómo opera? ¿Cómo ocurre el acontecimiento milagroso de nacer de nuevo? El Espíritu Santo de Dios toma la palabra, por eso es importante predicar la palabra de Dios lo más apegado a la verdad, al verdadero mensaje de Dios para los hombres, más que los hombres, el mensaje de los hombres para los hombres, ¿no? Porque el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y genera una nueva vida en el corazón del pecador que cree en el Señor Jesucristo. De esa manera obra ese milagro tan glorioso del nuevo nacimiento, de la nueva vida en Cristo, ¿sí? Él va a tomar esa palabra y Él va a convencer a la persona de sus pecados. Y después de convencerle de sus pecados, le va a mostrar al Salvador, le va a mostrar a Jesucristo. ¿Qué es lo que experimentamos por la gracia de Dios? Los que hemos recibido la misericordia, porque nada merecíamos. Es por gracia, es por misericordia de Dios que nos ha salvado. Amén. Entonces, esto se va a dar en la vida de una persona cuando esa persona crea en el Señor Jesús y se arrepienta. Porque dice Efesios 2:8 que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y también el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. O sea, la fe viene por el escuchar de la palabra de Dios, ¿sí? El oír viene por la palabra de Dios. O sea, necesitamos estar expuestos a la predicación del Evangelio. Necesitamos estar expuestos al estudio de las Escrituras, en nuestra intimidad, siendo instruidos, ¿ajá?, por las personas que Dios ha llamado, ha dado dones, ha capacitado, para que seamos enseñados de las revelaciones que tiene su palabra. Es necesario, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos nacido, ya lo vimos de primer paso, que es nacer de nuevo, ¿ajá?, para tener una vida espiritual, y entonces sí, podamos entender lo que significa el crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, ¿ajá? Entonces, después del nuevo nacimiento, si hemos nacido de nuevo, hay un segundo paso para que nosotros podamos obtener un mejor resultado del análisis de nuestra vida, como Santiago nos lo ha escrito, ¿sí? Primeramente debemos ser honestos, debemos ser verdaderos. O sea, no podemos nosotros pretender engañar a Dios, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es omnipotente y omnipresente. Entonces, necesitamos nosotros ser honestos y examinar nuestra vida. Para poder examinar nuestra vida y nuestro corazón de una manera honesta, ¿a dónde debemos recurrir? A la Escritura. Debemos de ir a la palabra de Dios, porque debemos examinar nuestro corazón a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Santiago nos lo dice, mira, ahí regrese Santiago, por favor, en el capítulo 1, en el versículo 22, Santiago va a comparar la Biblia con un espejo. Es decir, al estudiar la Biblia, estamos viéndonos en el espejo divino tal como somos. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Santiago 1:22, se lo leo, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué dice ahí, hermano? Será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos estamos viendo en el espejo de Dios tal como somos, ¿sí? Pero Santiago hizo una advertencia, que nosotros debemos ser sinceros con respecto a lo que vemos de nosotros, para no echar solamente un vistazo y después retirarnos olvidándonos de lo que Dios nos habló, de lo que Dios nos mostró, ¿sí? Y que nos vayamos, ya se nos olvidó. Ya estuve expuesto, pero me vi en el espejo, pero después se me olvidó, ya no hice nada, no. ¿Ah? El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, ¿sí? Es una característica que el Hijo de Dios examine y a la luz de las Escrituras, de acuerdo a lo que Dios le muestre en la deformidad de su carácter que él quiere corregir, también él se haga un hacedor. Pero ¿qué sucede muchas veces en las iglesias, hermanos? ¿Qué sucede en las congregaciones? Muchos creyentes cometen un error gravísimo. Y vamos a poner el espejo, ¿no? Cometen un error gravísimo. ¿Cuál es? Estar criticando al predicador y el sermón. Se olvidan de lo más importante que debemos hacer al estar aquí, escuchando la palabra de Dios. Y lo más importante que debemos hacer al estar aquí escuchando la predicación, ¿sí?, es estarnos examinando. Estar examinando nuestra vida, ¿sí? En esos momentos debemos olvidarnos de quién está al lado, de quién está atrás, de quién está enfrente, de que si el pastor trae su corbata que está bien fea, se hizo el nudo chueco, parece que no se puede arreglar bien, ya se equivocó. Tantas cosas que pasan en la mente del ser humano. Ajá. A veces están aquí, se me olvidó apagarle a la olla de los tamales. A ver si se acuerda. Y estamos con el cuerpo presente, ajá, pero con la mente en otro lado. Ese es un error gravísimo. Porque si estamos hablando de un crecimiento, de examinarnos nuestras vidas a través de la luz de las Escrituras, entonces al venir a este lugar, nosotros en lugar de estar criticando, debemos estarnos examinando. En lugar de estar criticando a los demás, debemos estarnos criticando a nosotros mismos. ¿Ah? Y esto nos lleva a un tercer punto que es importante que debemos considerar. ¿Eh? Y ese es la obediencia. Sí, porque recibimos el mensaje, ya nos vimos en la Escritura, ajá, que si nos consideramos a través de la palabra, Dios quiere hacer una obra de transformación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro carácter, ajá. Ahora debemos obedecer lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí o no? Y esto, hermanos, que la obediencia a Dios y a su palabra es cueste lo que cueste. Te cueste lo que te cueste. Porque es lo mejor que podemos hacer. Ya lo acabamos de leer en el versículo 25. ¿Sí? Quien mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dichoso, gozoso en lo que hace. Y este hace se refiere a todo lo que tú haces. Porque estás siendo un hijo obediente a lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso es de la importancia de estarnos examinando, de estarnos mirando a nosotros, no viendo a los demás. Porque si no, entonces estaríamos perdiendo el tiempo, hermanos. Un domingo más, una hora y media más, sin fruto. Si vamos comprendiendo por qué es tan importante el tener una vida espiritual, una nueva vida en Cristo, primeramente, para que después de ahí partamos y comenzamos a crecer espiritualmente. Le decía a los hermanos servidores en la mañana, no se trata de que ya comenzamos una nueva serie, un nuevo estudio, recibamos la enseñanza y que lo tengamos intelectualmente aquí el conocimiento, sino que meditemos en lo importante que es que nosotros crezcamos, maduremos para dar fruto de la vida en Cristo que vivimos. Ahora, no se trata de mucho esfuerzo, de mucha obra. Los que somos hijos de Dios, por la simiente del Espíritu que está en nosotros, por el tiempo de comunión que tenemos con Él, por el escuchar con fe y crecer, por el alimento que recibimos de su palabra, el resultado van a ser frutos. Indudablemente, o sea, no podemos nosotros estar en la presencia de un Dios santo sin que esa santidad se muestre en nuestras vidas. ¿O usted cree que sí? No. Entre más tiempo pasemos en la intimidad con Dios, más se va a mostrar en nuestra vida su santidad, su verdad, su pureza. Porque Él va a seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso es que Santiago dice, debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque es fácil asistir a un estudio bíblico. Es fácil estar estudiando la lección, discutiendo, investigando, escudriñando tal vez. Digo tal vez porque tristemente me encuentro frecuentemente que son muy pocas las personas que verdaderamente consideran el estudio de las Escrituras de una manera seria, aunque se dicen cristianos. Y todo cristiano, hijo de Dios, debiera considerar el estudio de las Escrituras de una manera muy seria, porque ahí está el mensaje de Dios para tu vida. Porque aquí está la voluntad de Dios para nosotros, los que nos decimos creyentes, hijos de Dios. Si no, ¿dónde cree que la vamos a encontrar? ¿Viendo la Rosa de Guadalupe? Sí, porque también ya se los he platicado, no es mentira, ¿eh? O sea, ya no lo ven, ¿verdad? Seguimos, no me quiero meter en problemas o dificultades. Lo difícil no es venir, asistir y estudiar, sino vivir la palabra, ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Eso es lo más difícil. Pero ¿quién nos dijo que la vida en Cristo es fácil? ¿Quién nos dijo? ¿Quién le engañó a usted? ¿Quién le dijo? Tu vida en Cristo es de prosperidad, es de riquezas, es de abundancia material. ¿Quién le dijo? Ya no, ¿verdad? Ustedes saben que ese no es el verdadero evangelio. Ese es un engaño. Y que mucha gente lo anhela. Porque le hablan de dinero. No. Las bendiciones espirituales van más adentro, más profundas, porque Cristo trata con nuestro corazón para darnos una herencia celestial y eterna en el reino de los cielos. O sea, nuestra herencia, nuestras riquezas no son perecederas, nuestras riquezas son eternas en Cristo. La herencia que está reservada a nosotros en los cielos es eterna. Por eso es la importancia de que nosotros recibamos, estudiemos la palabra de Dios, pero también la hagamos, porque allí es donde está la esencia de las bendiciones en nuestras vidas. ¿Sí? Hacer, vivir la palabra de Dios. Ya hablamos del nuevo nacimiento, de lo importante que es. ¿Sí? Ya hablamos de que debemos ser hacedores de la palabra, tener un examen, examinar nuestro corazón a la luz de las Escrituras y del resultado ser obedientes. ¿Sí? Lo siguiente a considerar es que al nosotros sabernos hijos de Dios, viviendo una vida espiritual que cada día está siendo confrontada, transformada, purificada, santificada por la palabra de verdad, y nos lleva a ser hacedores, es decir, obedientes de la palabra, esas cosas, hermanos, a nosotros nos están preparando ¿Para qué? Para las adversidades que vendrán a nuestras vidas, para las dificultades, para los problemas, las pruebas, las tribulaciones, los sufrimientos, las angustias que han de venir. ¿Por qué? Porque siempre que una persona se dispone para crecer espiritualmente, porque los que son hijos de Dios saben cuando el Señor les habla y los confronta y nos dice, ¿sí o no? Los que son ovejas del Señor, nos dijo el Señor Jesús, que sus ovejas oyen su voz y que, a ver, ¿cuántas ovejas hay aquí? Se dice, ¿cómo se dice? Pues somos ovejitas de quién. Del Señor Jesús, ¿sí? Los que no pueden hacerle me, no me preocupen, no vayan a ser lobos disfrazados de oveja. No, es importante que nosotros sepamos que cuando un hijo de Dios se dispone a crecer espiritualmente, el enemigo va a brincar. Como un saltador rapaz va a estar preso en ese momento para oponerse a lo que ese hijo de Dios se dispone a hacer. Sin embargo, nosotros estamos decididos, determinados, porque sabemos a quién seguimos. Y su nombre es Jesús. A quien venció en la cruz y nos dio la victoria. ¿Sí? Entonces, debemos estar preparados. Algunas veces nos encontramos con algunas situaciones que son adversas. Vienen a nuestras vidas cosas que no nos esperábamos. Algún problema difícil, muy difícil, alguna enfermedad, algún accidente, alguna, qué sé yo, tragedia que pudiera llamarse tragedia en el momento, aunque no es una tragedia, pero en el momento lo podemos ver así, por lo que está aconteciendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando algunas veces nos encontramos en esos momentos? Muchos llegamos a decir, Señor, dame paciencia. ¿Sí o no? ¿Quién le ha pedido al Señor paciencia? A ver, levante su mano. ¿Quién le ha dicho, Señor, dame paciencia? Fácil, si tienes hijos chiquitos, ¿cuántas veces le has pedido al Señor paciencia? ¿Sí sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Por qué? Porque si tú quieres ser más paciente, a ver, levante la mano, ¿quién quiere ser más paciente? Pero sin miedo, a ver, voy a volver a hacer la pregunta. Todavía no digo nada, ¿eh? Es que no tenga usted temor. ¿Quién quiere ser más paciente? Bueno, entonces prepárate para más tribulaciones. No, es que el pastor ya me está echando la sal, yo cancelo, no recibo. Esa es la enseñanza en las falsas y herejías que se enseñan, ¿no? ¡Cancelo, no recibas! Si tú quieres ser más paciente, prepárate para más tribulaciones. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos 5:3 nos dice que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿quieres ser más paciente? Prepárate porque va a venir más tribulación a tu vida. Pero a lo largo del desarrollo de este tema, nos vamos a dar cuenta cómo la paciencia, de acuerdo a la Biblia, no es como a veces nosotros la consideramos en la definición que nos salta primeramente a nuestra mente, ¿no? ¿A qué ser paciente? Pues me estoy aquí tranquilo, ¿no? Esperando. Pues a ver. Pues ahora sí que el pastor acabe cuando se le acabe la voz. Yo voy a ser paciente, ¿no? O sea, no se está hablando de esa paciencia. Y lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de esta paciencia? ¿Sí? Entonces, si quieres ser más paciente, prepárese, porque vendrá más tribulación. ¿Está dispuesto o no? Ok. Entonces, puede llegar un momento a lo largo del estudio, como cada vez que iniciamos una nueva serie, escudriñamos las escrituras, en el que piense nuestra mente que nos engaña o venga un pensamiento como dardo incendiario del demonio a nuestra mente y nos diga, no, yo ya no quiero ir, yo ya no quiero continuar. Mejor me regreso allá donde me gustaba lo que me decían. Salía bien emocionado, pastor, bien motivado, porque allá el pastor sí nos motivaba. Aquí usted nos está diciendo que nos viene tribulación. Pues es que yo les voy a predicar la palabra, no mis ideas, ni la filosofía del mundo, ni humanismo, que hoy es lo que se mueve mucho dentro de las iglesias. ¿Para qué? Pues para atraer a la gente. Puede llegar un momento en el que uno diga, ya no quiero continuar, ya no, es muy difícil esto, como que son muchas trabas. No te equivoques, no nos equivoquemos, no permitamos que venga Satanás, porque él va a estar luchando por querernos sacar. Recuerde que si usted quiere crecer espiritualmente, tiene un enemigo que se quiere interponer. Ajá. ¿Por qué le conviene que usted se mantenga como dormido, apartado, que no crezca, que no dé fruto para Cristo, que no predique el Evangelio con su vida, que al contrario, lo vean y digan, ¿a poco ese es cristiano? Eso es lo que Satanás quiere. Que no se haga atractivo el Evangelio en nuestras vidas, con nuestros hechos. En esos momentos debemos recordar que debemos continuar. Porque cuando lleguen esos momentos, hermanos, debemos seguir adelante. Acuérdense lo que le dijo Jehová, nuestro Dios, a Josué, ¿sí?, cuando iba a ser el sucesor de Moisés. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, siempre estará contigo. ¿Lo cree usted? En ese momento nos debemos de poner nuestra armadura, como ya lo estudiamos, y tomar nuestro escudo de la fe, la espada del Espíritu, y resistir, permanecer. ¿Por qué? Porque cuando esas cosas llegan a ese extremo donde ya no queremos, por la lucha tan intensa de la tribulación, de la angustia, del sufrimiento, del dolor, de lo que viene con problemas a nuestras vidas como hijos de Dios, en esos momentos es que nosotros ya estamos a un paso, ¿sí?, de una vida llena de bendiciones gloriosas. Por eso es que no debemos claudicar, por eso es que no debemos huir, decir, no, esto no tiene sentido. ¿Cuántos cristianos hoy se han alejado de las iglesias por no tener bien entendido que debemos estar preparados para la tribulación, para la prueba, y que nos debemos mantener en gozo en esa prueba? ¿Por qué? Porque no han sido cimentados en su fe, porque no han sido instruidos de acuerdo a los principios bíblicos, a las promesas que Dios nos da en su palabra como hijos de Dios. Y viene una adversidad, viene una situación, ¿y qué pasa? Se van. ¿Qué muestran? Inmadurez, no hubo crecimiento, tal vez no había ni nacimiento espiritual en esa persona. Santiago escribe a las 12 tribus que están dispersas a causa de la persecución por declararse, por manifestarse creyentes de Cristo, como judíos. O sea, no todos los judíos rechazaron a Jesús. Hubo una parte también que creyó en él, se fueron convertidos. Entonces, viene, ya lo vimos en la enseñanza anterior, fueron dispersos, y lo que busca Santiago es transmitirles un mensaje que los afirme en la fe, y ellos en la persecución que estaban sufriendo por la tribulación, por la angustia de quienes les perseguían, porque los perseguían, ¿para qué cree? Para matarlos. Él les da un mensaje para que ellos se mantengan firmes, ¿sí? Y les dice, cuando ustedes estén en medio de una prueba, cuando ustedes estén en las diversas pruebas que les van a seguir viniendo, manténganse firmes y tengan sumo gozo. Alégrense. Aunque Satanás esté luchando arduamente, ¿sí?, Solamente recuerda que es nuestro Padre Celestial el que está al frente de la lucha, como Dios siempre fue al frente de su pueblo, librándolos de todas las batallas. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Hermanos, si aún la madurez física no siempre es una experiencia fácil, ¿o sí? Vemos a los niños, a los adolescentes, bueno, niños que se van a convertir, están creciendo para pasar a otra etapa de sus vidas, en una adolescencia que atraviesan, sabemos que ese puente no es fácil. Es un puente que atraviesan difícil, de la niñez a una edad adulta, y aún ellos en ese proceso van a cometer fallas, ¿sí o no? Aún en ese proceso ellos van a vivir frustraciones. Pero si ellos continúan creciendo, tarde o temprano van a llegar a una etapa maravillosa de sus vidas que se llama madurez. Espiritualmente es lo mismo. El crecimiento del cristiano no es automático como el crecimiento físico. Porque no, nosotros vemos a los niños, por ejemplo, yo veo a mis hijos y yo no les hago algo para que crezcan, ¿verdad? Simplemente pues se alimentan, Dios nos da la provisión, ellos, ¿y quién da el crecimiento? Pues Dios, porque es un crecimiento automático en su vida física. El crecimiento cristiano no es así. No es así. No es porque yo vengo y me siento, me duermo. Bueno, medio me duermo y medio me despierto. Entonces ya por estar aquí ya voy a crecer. No. Puedes haber pasado 10 o 20 años así y no haber crecido. Esas palabras son, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? ¿Que mis 850 años de cristianos no sirven? No, yo no dije eso. Simplemente que el crecimiento, la madurez en Cristo no se da de una manera automática. El crecimiento, la madurez en Cristo requiere de constantes esfuerzos de parte nuestra. Esfuerzos, es decir, algo que cuesta. ¿El consagrarte para Dios cuesta? Hay una negación a los deseos o apetitos de la carne, ¿sí o no? Cuesta. ¿El asistir cuesta? También cuesta. ¿El estudiar cuesta? ¿El escudriñar para, por ejemplo, los maestros, las maestras que preparan los estudios para sus hijos, los que tienen hijos pequeños? ¿Sí? Yo a veces, yo digo, Dios me pone... Y sé, y lo hago con mucho amor, el orar por cada servidor y por la iglesia, ¿no? Pero yo a veces me doy cuenta lo que cuesta cuando yo las veo que envían sus clases preparadas, porque sí sabe que a sus hijos se les instruye de una manera bíblica en su enseñanza infantil, ¿verdad? O sea, no, es lo mismo que nosotros recibimos de la palabra, lo más recto, lo más pura, para que la palabra obre en su corazón y en su tiempo se dé el fruto. Ajá. O sea, no les contamos cuentos ni caricaturas de He-Man, no, se les da la enseñanza bíblica. Entonces, cuando veo que las maestras trabajan y es la hora de la noche y entregan sus estudios, ¿qué hacemos? Orar por ellos, orar por ellos. ¿Les cuesta? Sí. Pero Dios obra, Dios fortalece, Dios da crecimiento y el crecimiento da frutos. ¿Hay dolor en un parto? Dicen las mamás, están puras mamás, ¿no? Pues sí, porque los varones no creo que se... ¿En un parto, hermanos? ¿Saben? En el camino hacia la madurez también hay dolor. Para aquellos que piensan que la vida cristiana es un lecho de rosas, déjenme decirle que es mentira. Eso no es así. Entonces debemos obedecer la palabra, debemos medir nuestro crecimiento a través de la luz de las Escrituras. Debemos examinarnos cómo estamos. Porque ya vamos a entrar, hermanos, al escudriño de nuestra palabra. Bueno, de la palabra de Dios, pero en nuestro estudio.
Sí.
Lo que Dios nos quiere hablar en el mensaje que da Santiago a la iglesia. Pero si nosotros no hemos entendido que debemos medirnos con la palabra de Dios y no compararnos con otros creyentes, difícilmente vamos a tener provecho del estudio que hagamos.
Sí.
Cada uno de nosotros debe medirse al lado de Cristo. ¿Y qué hacen a veces muchos hermanos? Se están midiendo con el de al lado. A veces cometen el error de medirse con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos. Yo es que yo oro más que ella, yo hago más que tú, ¿no? Yo obedezco más, yo leo más tiempo la Biblia, tú ni la lees. Y ahí empiezan con una inmadurez espiritual, ¿no? Del cual debemos salir, debemos crecer. ¿Estamos? Entonces, ¿en base a qué nos debemos medir? A la palabra de Dios. Ajá. Y no compararnos con ninguno de nuestros semejantes, sino hacer una comparativa con el Hijo de Dios. ¿Cómo cree que vamos a salir? Bien raspado, ¿no? ¿Sí o no? Por eso a veces nos gusta medirnos con la palabra, porque la palabra nos va a desnudar. ¿Sí? Entonces, acuérdense que iniciamos nuestra introducción reconociendo que no todos los que creen maduran. ¿Sí o no? Silencio. Díganme sí o no. No todos los que creen maduran. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una diferencia entre la edad y la madurez. Ajá. El hecho de que un creyente haya sido salvo por un periodo de 10 o 20 años atrás no significa que esa persona haya madurado en el Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque los creyentes maduros, ya no te le viene allí, ¿ah? Los creyentes maduros son creyentes felices y útiles, quienes ayudan a otros y a su iglesia. Esos son los creyentes maduros. Viven en el gozo de la salvación, aún en la adversidad. Se saben alegrar porque saben cuál es el propósito. Santiago no lo va a decir ahorita. Ajá. De que Dios permita esas pruebas en nuestra vida. Pero las personas maduras lo entienden. Aman la voluntad de Dios, por lo tanto son felices. Y al mismo tiempo son útiles y quieren ayudar a otros y a su iglesia. Quienes no lo tienen, hace falta madurez espiritual. Santiago se presenta en este versículo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, mostrando madurez. Él era, ya lo vimos, el medio hermano de Jesús, un hombre de oración, y que a través de su ferviente fe, cuando él creyó en Jesucristo, vivió una vida espiritual que le llevó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén. Entonces, aún sabiendo que él era un líder, o él tenía un puesto como de jefe en la iglesia, porque él, al ser una columna, al ser un líder que ejercía con autoridad la predicación y la enseñanza de la palabra en la iglesia en Jerusalén, él no se presenta como tal, él se presenta como un siervo de Dios, ¿sí? Y del Señor Jesucristo. Ese término siervo en el griego es la palabra doulos. Y esa palabra doulos significa esclavo. Entonces dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra es lo que significa literalmente, esclavo. Este significado de esclavo se entendía cuando era empleado en relación con los hombres, ¿sí? Lo que hacían personas de poder, de dinero, de autoridad, cuando compraban a gente a su servicio. ¿Ah? Se entendía de esa manera, literalmente como un esclavo. Pero cuando se usaba esta palabra de siervo con referencia a Dios, como lo hace Santiago, los lectores judíos inmediatamente entendían que significaba un adorador de Dios. ¿Sí? Esa persona era un adorador. Es decir, siervo de Dios era una frase muy familiar del Antiguo Testamento. Entonces ellos comprendían que Santiago se estaba presentando netamente de una manera neotestamentaria como adorador del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ese saludo, ese encabezado que tiene esta epístola. ¿Sí? La carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, y en términos judíos sabemos que las 12 tribus significaba todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Así como lo usa Santiago en esos términos, se refería a cristianos directamente judíos. ¿Ah? Cristianos judíos que se habían convertido. ¿Sí? Entonces, si Santiago tenía enfocada su atención sobre estos judíos cristianos que habían creído, se habían convertido, ¿ah? Las palabras que él iba a expresar a través de esta epístola incluirían a todo el Israel espiritual, donde nosotros ya estamos incluidos. Es decir, todos los cristianos en todas partes. ¿Sí? Él les va a escribir, por eso es que esta carta a nosotros la recibimos como el mensaje de Dios para nosotros también. ¿Sí? Todos los cristianos en todas partes les dice salud. Y ya les dije que salud no es salud, ¿eh? Sino que esta palabra, fíjense, esta palabra significa regocijaos, alégrense. ¿Sí? Era muy familiar en aquellos tiempos, en el primer siglo después de Cristo, utilizar estas palabras para saludarse. En Hechos 23, 26, vemos cómo hay un saludo que también se utiliza en una carta que es enviada a Félix. Se lo ve nada más como referencia. Pero el significado de este salud es un saludo a la gente que iba a leer esa carta con un deseo de felicidad. ¿Sí? Salud. Te saludo deseándote felicidad en Cristo. Eso es lo que Santiago le estaba diciendo en este encabezado a la iglesia. ¿Sí? Céntrese en el versículo 2, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, ¿qué dice ahí? Sin que nos falte cosa alguna. A lo largo de las Sagradas Escrituras, hermanos, nosotros encontramos a personas que lograron convertir una derrota en una victoria. Sí. O sea, la adversidad en un triunfo, la tribulación en un triunfo. Es decir, en lugar de ellos haber sido vencidos, se convirtieron en vencedores. Santiago nos está diciendo que también nosotros podemos vivir esa experiencia. No ser vencidos, sino en la tribulación poder ser vencedores. Porque ahora estamos en Cristo. Y aún Pablo le aumenta más, dice, somos más que vencedores. ¿Sí o no? Entonces, aunque las pruebas a nuestra vida vengan de una manera externa, es decir, lleguen problemas, dificultades, aflicciones, de una manera externa, como nos lo dice Santiago en los primeros 12 versículos de esta epístola, ¿sí? O aunque las tentaciones sean internas, que surjan de nuestra propia concupiscencia, del propio deseo que hay en los seres humanos de hacer el mal, aunque surja de ahí, ¿sí? Con la fe puesta, cimentada en Cristo Jesús, dice Santiago que podemos ser victoriosos. La madurez espiritual es el resultado de esta victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos cambiar nuestras pruebas en triunfos, debemos perfeccionar Cuatro cualidades esenciales que Santiago nos muestra en estos primeros versículos. Número uno, ¿sí? Una actitud de gozo. Esa es una cualidad esencial que debemos perfeccionar en medio de las pruebas. Una actitud de gozo, de alegría. O sea que me está pidiendo que en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, ¿yo se alegre? Estímelo con gozo que esté viviendo. Porque si usted ha nacido de Dios, Dios está obrando en usted. El cristiano puede ver, bueno, como seres humanos, podemos ver una parte de la película. Por ejemplo, cuando sucede un accidente automovilístico fuerte, donde hay incluso pues, personas que fallecen y todas esas cosas, inmediatamente mandan a gente especializada, peritos. Ajá. ¿Sí o no? Para que ellos hagan un dictamen y determinen lo que aconteció. ¿Estamos, sí o no? Cada uno de esos peritos va a tomar y va a indagar de acuerdo a su propia visión. Pero cuando arroja un resultado esa investigación, la mayoría de esas de las versiones que da cada uno van a empatar con lo que aconteció. ¿Estamos o no? Cuando nosotros nos enfrentamos a la adversidad, cuando nosotros estamos viviendo diferentes pruebas, debemos entender que Dios está obrando como hijos de Dios y que aunque no sea el resultado que nosotros esperamos, porque solamente podemos ver de un ángulo lo que está pasando porque somos seres finitos, seres humanos, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso. Recordemos que tenemos un Dios que es omnipresente, omnisciente. Y lo que usted puede ver solamente de un lado del problema, en el cual a lo mejor se está quejando, en el cual a lo mejor está llorando, en el cual a lo mejor se está angustiando, ya no sabe qué hacer, quiere salir corriendo. Incluso los cristianos, hay cristianos que se quieren suicidar. Hasta ese grado. Lleva si ha nacido de Dios, la inmadurez espiritual. Y si no ha nacido de Dios, pues están muertos espiritualmente, ¿no? Pero podemos estar viendo la situación de un solo lado, y aunque todo parezca difícil, imposible, y usted está en Cristo Jesús, dice Santiago, téngalo por sumo gozo. Dele gracias a Dios, alégrese por lo que está pasando, ¿sí? Porque si Dios lo está permitiendo en ustedes, porque Dios está obrando en su carácter, en su vida, en el plan, en el propósito que Él está realizando en cada uno de sus hijos. Porque no olvide que Dios mira las cosas como si las viera desde arriba, todo el panorama. Nosotros nada más vemos una parte. Y a veces en esa parte nos estamos ahogando. ¿Es algo difícil? Pues sí, es una adversidad. Repito, puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser una situación de algún accidente, qué sé yo, lo que pudiéramos pasar. Pero si estamos en Cristo, tenga usted la seguridad de que Dios está obrando. ¿Sí? Porque Él ve todas las cosas en la eternidad plenamente. Acuérdese lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, para nuestro Dios es el presente eterno, porque Él es eterno. Entonces Santiago quiere transmitir que debemos nosotros perfeccionar esa actitud de gozo cuando nos encontremos en medio de las pruebas. Que le demos gracias a Dios en lugar de desperdiciar el tiempo por estarnos quejando, por estar renegando de lo que estamos viviendo o pasando, ¿sí? Nos mantengamos en gozo. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, Él está obrando a nuestro favor. Y lo dijo Pablo en Romanos 8:28. ¿Sí? Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas que les acontecen, les ayudan para bien. ¿Quién ama a Cristo aquí? Entonces, dígale a su hermano que tiene al lado, todo lo que te acontece, te ayuda para bien. Todo, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, hay cuatro cualidades. Hoy vamos a terminar con una. No me puedo abarcar las cuatro por el tiempo. Llevamos prisa, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir despacito para que vayamos comprendiendo qué es lo que Dios espera de nosotros a través del mensaje que nos da. Hermanos míos, tened por sumo, esta palabra sumo en el griego es la palabra paz, significa todo, ¿sí? Y está escrita en el sentido de algo pleno, de algo absoluto, ¿sí? O sea, tengan por absoluto gozo. La palabra gozo es la palabra chará y significa alegría y significa regocijo. Entonces, cuando se encuentren en diversas pruebas, tengan plenitud de alegría, absoluto regocijo cuando pasen por todo tipo de dificultades. Suena muy bien, ¿no? ¿Sí o no? Atesórenlo en su corazón. Y cuando venga la prueba, porque Santiago nos está diciendo, bueno, Dios nos dice por medio de Santiago, que cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, las pruebas van a venir. Dile a tu hermano que está al lado, las pruebas van a venir. Ahora dile el otro, cancelo. Cruz. Ahora yo les digo a ustedes, y ahorita me dicen a mí, las pruebas van a venir. Pero el Señor nos está preparando, porque somos sus hijos, y estamos del lado del que venció. O sea, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Si estamos en Él, ni potestades, ni la adversidad, ni la muerte, ni lo profundo, ni espada, nada podrá separarnos del amor de Cristo, porque Él dio su vida por usted y por mí, y nos salvó. Eso es lo que debe producir el gozo en nuestro corazón. Cuando estamos en esta dificultad, puede ser de dinero. La tiniebla es la cuesta de enero. Pero para los cristianos no existe eso, ¿verdad? ¿Seguros? ¿No andan pidiendo prestado? ¿No andan viendo en la tarjeta a ver si ya cayó la quincena? No cayó. Es que el mundo así vive, ¿no? Pero bueno. Puede ser una prueba de esa naturaleza, ¿no? Pero nosotros estamos seguros en Cristo porque nuestras posesiones espirituales, ¿sí?, son eternas. Entonces Santiago dice, hermanos míos, tengan plenitud de alegría, absoluto regocijo cuando pasen por todo tipo, porque dice, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no va a ser una prueba de específica, no, dice diversas. Esta palabra diversas o estas diversas pruebas nos habla en el griego, en la definición de muchos colores, como diversidad de colores, de muchas cosas. Van a venir muchos, iba a decir problemas, pero a algunos no les gusta. Pastor, pues si para eso vine, para que se acaben mis problemas. No te engañes. Lo que puedes recibir es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para que cuando estés en la prueba, ¿sí?, actúes con prudencia. y te goces en Cristo. ¿Ven cómo para el mundo, por eso nosotros para el mundo estamos como chiflados? ¿Sí o no? Debemos estar firmes. La Biblia, una Biblia española, lo traduce de esta forma. Mensaje de Dios para mí. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Alégrense. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Más entendible, ¿no? Para nuestro lenguaje, para nuestro tiempo. Entonces, lo que Santiago nos está transmitiendo en este versículo 2 es que debemos mantener una actitud de gozo cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas. Ya está la advertencia de Dios. Habrá pruebas. Recuerde, no lo digo yo, ¿eh? El texto no lo está diciendo. Cuando os halléis, no dice el texto, si alguna vez se hallan en diversas pruebas, no. Dice, cuando se encuentren en medio de la prueba, tengan actitud de gozo. A ver, dígalo conmigo. Tendré una actitud de gozo. Ya lo escuchó el Señor, ¿eh? Recuerden nada más lo que dijo. Juan 16:33. Ya me están presionando, hermanos, y todavía no voy ni a la mitad. Para los que ya tienen hambre, gócense en la prueba. Juan 16:33. El mismo Señor Jesús, nuestro Maestro Jesús, dijo estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz o tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice ahí? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo cree? Entonces, él mismo advierte a sus discípulos que en el mundo, una vez que él ascendiera al Padre, ellos vivirían aflicción. Y él añade estas palabras al discurso que él ya les había dado, para, con el propósito de que ellos, cuando empezaran a vivir la aflicción, la persecución, los problemas, la tribulación, que se desataría tras ellos después de que él ya no estuviera, ellos tuvieran paz en su corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ustedes sean aborrecidos por causa de mi nombre, sin que eso sea comprobado, gócense y tengan paz. Cuando ustedes sean perseguidos, cuando falsamente sean condenados, incluso torturados, podrán tener paz en Él. Porque Él venció al mundo en la cruz del Calvario. Y es que esta fe que nos lleva a esta paz, a este gozo en medio de la tribulación, es sobrenatural. ¿Cómo puede usted creer que los mártires de Jesús, aquellas personas que fueron torturadas, muertas, asesinadas por su fe en Jesús, pudieran resistir tales castigos. Era la obra de Dios, Espíritu Santo en ellos, en ese nuevo corazón, en esa nueva vida. Es la presencia del Espíritu la que fortalece en la tribulación para que podamos tener paz. Entendemos por qué es la importancia de analizar nuestras vidas, ¿sí? Porque si nosotros estamos en paz con Dios y vienen pruebas o dificultades o adversidades, tendremos la verdadera, por medio de la verdadera fe, ¿sí?, la fortaleza para resistir. Pero si en la vida de uno que se dice cristiano hay mentiras, hay engaños, hay fraudes, hay adulterios, hay robos, hay chismes, disensiones, ¿cómo podrá hacerse realidad esta palabra? ¿Cómo? Es por eso que nosotros debemos saber que si hemos creído en el Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Y ahora estamos del lado del que venció. Y aunque venga lo que venga, tendremos paz. ¿Sí o no? Los apóstoles sabían que cuando el Espíritu Santo iba a llegar a ellos, ellos iban a tener nuevas capacidades para resistir lo que viniera sobre ellos. ¿Sí? Un nuevo valor para hacer frente ante las adversidades que se les presentarían. Al igual nosotros, los que hemos nacido de Dios, tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Él mora en nosotros. ¿Cómo? No lo sé. Pero Él mora en cada corazón de los hijos de Dios. Él nos sigue capacitando. Él nos sigue dando fuerza. Él nos sigue fortaleciendo. Y nos sigue dando valor para resistir ante las aflicciones, ante la enfermedad, ante la adversidad, cuando estamos en medio. Estas enseñanzas, esto que Santiago enseña, esto que Jesús enseñó, lo sigue enseñando Santiago, pero también Pablo enseñaba lo mismo. Por eso es que al estudiar estas verdades bíblicas, inmediatamente echan fuera todo ese tipo de falsas doctrinas o enseñanzas, ¿sí?, que le meten a los cristianos. Es que si te va mal, es que si estás en pecado, ¿no? Es que tienes una maldición. Vamos a atar y a desatar al chanclas. Y vente con los hermanos, uno de un cuerno y el otro cuerno, y ahorita acá vemos a ver qué hacemos con el diablo, ¿no? Pues si la Escritura nos habla de que como cristianos tendremos diversidad de pruebas, de tribulaciones, de aflicciones, con el propósito de perfeccionar nuestras vidas en Cristo. Pero bien, el enfoque que debemos de tener espiritualmente, ¿sí?, una actitud de gozo si estamos en paz con el Señor. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Conocer la verdad del Evangelio y por medio de la fe que tenemos, esperar en Cristo que siga perfeccionando nuestro carácter, nuestra vida. ¿Sí? Fíjense, Pablo dijo en el libro de los Hechos, aquellos que habían creído en la iglesia primitiva, en Hechos 14, 22, cuando él y Bernabé volvían de Antioquía, de seguir predicando y anunciando las buenas noticias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos regresaron y ahí visitaron, dice Hechos 14, 22, allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. ¿Estamos? Hechos 14, 22. También les dijo, o también les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Se lo estoy leyendo en otra traducción, ¿verdad? Es diferente. Sí, ya vi sus caras así como que... como cuando no le gusta la comida a los bebés, ¿no? También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, del sufrimiento, de la congoja, de la pena, es necesario que a través de esas tribulaciones, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y esto que enseña Pablo y Bernabé es precisamente lo que Santiago nos está enseñando en el versículo 2 que estamos estudiando, a sentirnos felices, como lo traduce la traducción Lenguaje Actual, a sentirnos felices cuando estemos o pasemos por toda clase de dificultades. ¿Qué nos estará hablando el Señor? Él, al igual que Santiago, les exhorta a permanecer en la fe. ¿Sí? Recuerden que ellos estaban siendo perseguidos y les anima a permanecer en la fe y les exhorta recordándoles que es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ahora, esto se refiere al reino de Dios en un futuro aspecto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros como creyentes compartiremos la gloria de Cristo. A eso se está refiriendo. ¿Cuándo entra una persona al reino de Dios? Primeramente, por el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de Dios, en ese momento pasamos a formar parte de la familia de Dios. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo y somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Y como esa salvación, ese regalo de la salvación no nos costó nada, es por gracia, es decir, lo recibimos aún sin haberlo merecido, como un regalo de Dios para nosotros, no lo podemos perder, porque no nos costó a nosotros, costó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz, por nosotros. Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad perseverar en el camino del Señor. No estoy diciendo que las tribulaciones, el sufrimiento, la persecución en nuestras vidas tengan un valor salvífico. O sea, que por eso nosotros alcancemos la salvación, ¿eh? No estoy diciendo eso, porque la salvación es por fe y es por gracia. ¿Sí? Sin embargo, en nuestro caminar con Cristo en esta tierra, aunque ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí?, en esta tierra nosotros seguiremos viviendo tribulación, sufrimiento. ¿Sí lo creen? Entonces gócese en la prueba, porque eso es lo que Santiago nos está transmitiendo. ¿Sí? Aunque ya entramos en el reino de Dios por la fe, en el tiempo presente, en este camino, para llegar a esa gloria futura, estará llena de tribulaciones. ¿Amén? Sí, para que al rato nos digan, no, es que muchos así predican. Ajá. Te invito a mi iglesia, recibe al Señor, todos tus problemas se van a acabar, vas a ser feliz. Y sí, hay una felicidad, hay un gozo en Cristo por la salvación cuando te arrepientes de tus pecados. Ajá. Cuando permites que Jesucristo gobierne tu corazón y no sigues haciendo tu santa voluntad, bueno, ni santa es tu voluntad, porque santa es la voluntad de Dios. En ese momento sí vendrá gozo, vendrá paz, vendrá felicidad. Pero muchos dicen, te invito a mi congregación, si recibes a Cristo tus problemas se van a acabar, tu matrimonio va a ser completamente feliz. Y vienen las personas, Y luego ya en Cristo empiezan a vivir pruebas, dificultades, adversidades. Y por lo que ya se quedaron aquí, por el engaño de no transmitirles la verdad del Evangelio, se van bien frustradas y mal. Si Dios nos quiere bendecir, si Dios quiere seguir obrando nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra vida en esta tierra, para perfeccionarnos conforme al carácter de Cristo, sí. Pero ese proceso es a través de la dificultad, de la tribulación, de la prueba. ¿Estamos o no? Entonces, con esto debemos de tener más claro que, aun siendo hijos de Dios, tarde o temprano vamos a experimentar esas tribulaciones. ¿Amén? No podemos esperar que todo salga como lo deseamos, ¿sí? Porque ese es otro asunto, ¿no? Quieres que todo salga como tú lo piensas, pero si esa no es la voluntad de Dios. Debemos orar pidiendo a Dios que nos capacite, que nos llene de sabiduría que venida de lo alto, porque es otro tema que trataremos en esta epístola, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que nada tiene que ver con la sabiduría de Dios en los hombres. Es diferente, muy diferente. Ajá. Debemos de pedir a Dios esa sabiduría para que en medio de la prueba no solamente aceptemos su voluntad, sino que amemos su voluntad. ¿Cómo me puede decir que ame la voluntad de Dios cuando mi hijo se está muriendo de una enfermedad que nadie conoce? ¿Cómo me puede decir que ame la voluntad de Dios cuando tengo una enfermedad que no se me puede sanar? Cuando mi matrimonio está destruido. Conozca las promesas de Cristo. Conozca la verdad de lo que Él vino a hacer en la tierra por nosotros. Permita que Él obre en su corazón. Permita que obre en su matrimonio, en su familia. Y si usted ya oró, confíe en Él. Si las cosas cambian, gloria a Dios, porque están en su voluntad. Pero si no cambian, dele gracias a Dios y ame su voluntad. ¿Estamos o no? Porque eso es lo que nosotros nos va a dar ese verdadero gozo. Sí. Decía un hermano en el grupo de oración en el que estábamos allá en la Ciudad de México, no le quieras hacer manita de puerco a Dios. Sí, porque muchos luego están ahí, señor, yo tengo fe, pero a veces es más la necedad que aceptar su voluntad. Queremos que Él cambie las cosas a como nosotros creemos que debe actuar, y eso no es así. Hay propósito en la adversidad, hay propósito en las tribulaciones. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:12, pone de manifiesto en su carta a la iglesia, ¿sí?, que no debemos sorprendernos cuando nos vengan esas pruebas o esas adversidades, porque tiene un propósito importante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? La palabra que utiliza el apóstol Santiago, hallarnos en medio de esas tribulaciones, la mayoría de las veces, hermanos, podemos pensar que nosotros mismos los provocamos. Y no es que el cristiano esté premeditando algún incidente que pueda venir. O sea, él no está dedicado a estar inventando tribulaciones o sufrimientos que viven o que lleguen a su vida. Simplemente en algún momento extraño puede sobrevenirnos alguna adversidad, como lo dijo Pedro también, y experimentar una situación difícil, peligrosa, negativa o por accidente en nuestras vidas, ¿sí? Pero estas pruebas nos van a ayudar a seguir creciendo espiritualmente y a seguir moldeando nuestro carácter como hijos de Dios. Porque hay algunos escritores, con esto voy a terminar, que mencionan este tipo de pruebas que habla Santiago, que vienen de fuera hacia nosotros como pruebas santas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios las permite con un propósito en nuestras vidas. Por eso debemos aprender a amar la voluntad de Dios. Por eso debemos tener comunión con Dios, examinar nuestro corazón, para que a través de esa comunión con Él tengamos discernimiento espiritual de por qué está viniendo lo que está viniendo a nuestras vidas. Y no nos sorprendamos. Porque si es algo que está ajeno a nosotros, gloríate, dale gracias a Dios. Pero acepta su voluntad, porque Él está obrando en ti, aunque ahora no lo puedas ver. ¿Cuándo viene la duda? ¿Cuándo viene la frustración? ¿Cuándo viene la desesperación? Cuando tu vida no está recta en Cristo. Cuando vives en pecado, en la práctica de pecado. Cuando vives una doble vida. Una y allá afuera otra. Ahí es donde sí te extrañas. Cuando no, sabes que te va a venir. Y si estás en Cristo, sabrás que eso traerá crecimiento espiritual a tu vida y te mantendrás en gozo, en alegría por lo que estés viviendo. Entonces, no, volviendo al ejemplo, no queramos hacerle manitas de puerco a Dios, como decía este hermano, queriendo que Él cambie lo que tú quieres que cambie. Debemos aprender a moldar nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque recuerden que Él es eterno. Y lo que nosotros estamos viviendo aquí, ahorita, para Dios ya es historia, hermano. Sí. Sí, termino con esta ilustración. ¿Quién de los que está aquí conoce un tapete? Un bonito tapete que se ponen en las salas de las casas. ¿Sí los conoce? ¿Sí? Cuando lo pone del lado del tejido, ¿cómo se ve? Bonito, ¿no? Pero si usted lo voltea, ¿cómo se ve del otro lado? A veces no se le ve ni la forma, ¿sí o no? Todos los amarres o los tejidos, todo lo que hizo la persona que trabajó, pues quedó marcado del otro lado, ¿sí o no? A veces nosotros cuando estamos en medio de las pruebas, estamos viendo únicamente esa cara del tapete, lo de abajo, lo feo, lo que te pasa, lo que sufres, pero Dios está viendo la otra parte de lo que Él está haciendo en nosotros, de lo que Él sigue trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter. Y eso debe mantenernos a nosotros firmes para seguir enfrentando las diversas pruebas o las diversas dificultades en nuestras vidas y no actuemos como viendo el revés del tapete. Sepamos que Dios está viendo el trabajo terminado en el cual nosotros apenas estamos. ¿Qué quiero decir con esto? No juzgues al Señor ni su trabajo por las apariencias que vives hoy, por lo que estás viviendo hoy, porque su obra aún no está concluida en nosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Primero quisiera que oráramos por esas personas que hoy han pensado, saben que no han recibido esa nueva vida en Cristo. Si ese es el caso de alguien que esté aquí, oremos a Dios. Oremos a Dios y pidámosle que Él sea el que obre en nuestro corazón. Si tú crees en Jesús, pídele que sea Él el que transforme tu vida y tu corazón. Si has recibido la palabra, has escuchado la obra de salvación que Él hizo por ti, pídele que te perdone. Y reconócele como el Señor de tu vida, como el único y suficiente Salvador. Pídele poder recibir la confirmación de su espíritu en tu espíritu como hijo de Dios. Pídele perdón y confiesa tus pecados. Porque Él hoy te ha dado la vida para que tú, por medio de esa oración, que es por medio de la fe, confieses la fe en su Hijo Jesús y te arrepientas de tu pecado. Y permite que a través de su palabra, Él siga obrando en tu corazón, siga transformando tu vida. Aunque estés viviendo adversidad, aunque estés viviendo dificultad, si hoy estás aquí es porque lo permitió. No podremos crecer, no podremos alcanzar una madurez si no tenemos una vida espiritual. Y si tu caso es que has recibido esa vida espiritual, que ya estás en Cristo, reaccionado con inmadurez, rechazando, renegando, rebelándote ante la adversidad, ante las pruebas que te pudieran haber sobrevenido, ante las circunstancias difíciles que aquejan tu vida, tu salud, tu familia, y lejos de caminar con una actitud de gozo, has hecho lo contrario. Pídele a Dios perdón y que Él te ayude. Porque Él está dispuesto a fortalecer nuestros corazones. Porque Él nos ha traído a ser instruidos y alimentados por medio de su palabra. Para que así cuando nos mantengamos en esas pruebas o vengan las pruebas a nuestras vidas, tengamos la perspectiva correcta como la que tuvo Job en el momento de su prueba. Sí. Y que se mantuvo firme sabiendo que Dios mismo conocía su vida, conocía su camino y que Dios le probaría y él saldría como oro. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Eso es una verdad. Y lejos de rechazar el sufrimiento, lejos de rechazar la dificultad, la tribulación, la enfermedad, rindámonos ante nuestro Hacedor y aceptemos su voluntad sobre nosotros. Amemos su voluntad para con nosotros. Y demos gracias. Porque hoy nos ha mostrado que Él mira todo. Él nos ha visto en esa obra concluida de lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros solo podemos ver lo que ahorita vivimos. No finjamos, ni tratemos de sugestionarnos. Simplemente veamos las pruebas a través de los ojos de la fe, de lo que el Señor seguirá haciendo en cada uno de nosotros, porque es necesario que nos vengan diversas pruebas antes de participar del reino de Dios. Las pruebas nunca parecen gratas. A veces son muy difíciles, a veces parecen ser muy ingratas en el momento de la desesperación, de la tribulación, del dolor. Pero hoy sabemos que después de la prueba aparecerá ese fruto apacible de justicia en los que hemos sido ejercitados a través de esas pruebas. Muchas veces nos hemos olvidado de ese maravilloso milagro que Él hizo en nuestras vidas. Nos trajo de la muerte a la vida en Cristo. Y nos hemos olvidado cuando exclamamos: no fue nada fácil todo lo que tuve que pasar. No fue nada fácil todo lo que tuve que vivir. Pero en el momento de haberle conocido, había en nuestro corazón la convicción de volver a vivir lo que fuera con tal de vivir la experiencia con Él. No debemos olvidar eso. Por eso es que Santiago aboga: hermanos míos, cuando ustedes se encuentren en esas diversas pruebas, manténganse alegres. No desfallezcan, no se rebelen, sino regocíjense, porque estamos seguros en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Queremos seguir madurando. Reconocemos delante de ti que hemos fallado, que muchas veces hemos rechazado todo tipo de adversidad, de problema, de dificultad que ha venido a nosotros o a nuestra familia, y hemos reaccionado equivocadamente, desperdiciando un tiempo valioso para ejercitarnos en la paciencia. Y hemos renegado y nos hemos quejado. Pero peor aún, hemos dudado de ti. Hemos pecado de incredulidad. Cuando tú en todo tiempo has estado con nosotros, sigue obrando en cada una de nuestras vidas, en cada uno de tus hijos. Yo oro porque tú sigas perfeccionando su carácter, su vida, porque tú sigas obrando en medio de la prueba, en sus hogares, en su matrimonio, con sus hijos, en su salud, y tu corazón en la fe, con la palabra que hoy nos has dado. Vendrán diversidades de pruebas, pero estamos seguros en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que haces con nosotros y por lo que seguirás haciendo. Te bendecimos, Señor Jesús, y te agradecemos por lo que nos has dado. Sea enfermedad, te damos gracias. Agradécele si estás enfermo. Si es carencia, te damos gracias, Señor. Porque estamos en tus manos y tú sigues obrando nosotros. Si es dificultad, si son problemas en tu relación marital, con tu familia, con tus hijos, dale gracias a Dios. Porque Él seguirá obrando en tu corazón, en la humildad, para pedir perdón. En la humildad para recibir el perdón. Pero también en el amor, en la paciencia, en la fe. Gracias porque sigues haciendo la obra en nosotros, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Amén.